Noticias.
Hablando de buenas noticias. Y bueno, este fin de semana vi un artículo de la doctora Leticia Bonifaz que decía precisamente dos buenas noticias. Y está con nosotros ella, la doctora Leticia Bonifaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero también experta en temas de género y sobre todo también de una gran preocupada por atender algunos, digamos, de los sectores de la población que de pronto están desfavorecidos. Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Qué gusto escucharla, doctora.
A ver, dos buenas noticias. Nos las pones y yo dije, pues hay que compartirlas con el auditorio. ¿Cuál? Arranquemos con la que tú quieras primero, doctora.
Bueno, yo creo que fue muy importante que por fin se publicara, digo por fin porque desde el 2015 estuvimos insistiendo en que se publicara la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Por qué es muy importante? Porque en México todavía no estamos atendiendo en cuanto a derechos adecuadamente a las personas mayores y esta convención que se firmó en el seno de la OEA sí va a ayudar mucho en resoluciones, sobre todo en el Poder Judicial. Entonces, si pasó del 2015 hasta ahora en que se publicara, yo creo que fue una buena noticia.
Pero ¿qué significa esto? Es decir, ¿qué significa esta Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas mayores que merezcan esta especificidad, doctora?
Se merece la especificidad porque se trata igual a la persona mayor que a la persona que la ciudadana y en realidad van perdiendo algunas facultades y cada vejez es diferenciada y entonces se vuelven a poner derechos específicos para ellos diferenciados. Es muy importante que se termine con ideas como que se vuelven niños, cosas de ese tipo, ¿no? Pero cuando enuncia esta convención uno a uno los derechos de las personas mayores, lo que se gana es que cualquiera pueda ir luego a argumentar ante la corte, por ejemplo, todos los abusos que hay en temas de herencias o todos los abusos que hay en temas que no se les da alimentos, de ese tipo. Entonces sí hay derechos específicos por edad que por fin van a estar reconocidos a nivel de América Latina. Se habían adelantado muchísimos países a México y por eso por fin ya tenemos un instrumento más para usar para las personas mayores.
Sí, y que tiene que ver también con asuntos de salud, por ejemplo, de alimentación. El tema de certeza jurídica, doctora, que me parece también muy interesante, ¿no? Es decir, un trato digno y apropiado en cualquier proceso jurisdiccional. Hemos comentado también aquí, Javier, por ejemplo, sí. Los textos que escribió en su momento Juan Villoro, ¿no? Cuando comentaba pues que había sido muy difícil, por ejemplo, para su madre poder hacer algunos trámites, incluso algunos trámites bancarios.
Del banco, sí,
Pues, la huella digital va desapareciendo, se va borrando con el paso de los años y de repente si tú tienes que poner tu huella digital o algunas incluso las aplicaciones, pues resulta que no te la leen.
No, pero del maltrato en la rutina. Se hizo famosa hace algunos meses esta imagen pues de una persona adulta mayor que tuvo que ir en una camilla al banco,
porque
los trámites no estaban adaptados para una persona, por ejemplo, que no tuviera cierta movilidad, específicamente que tuviera más de 80 años y no podía. Vaya, ¿cómo son maltratados, insistimos, en la rutina, más allá de casos especiales, doctora? Y que bueno, pues con esta buena noticia o este paso de la protección de los derechos humanos de los adultos mayores es una buena noticia.
Sí, pero digamos, ¿qué significaría en la vida cotidiana de las personas adultas?
Por ejemplo, en este tema del banco, si vas a hacer un reclamo ante el banco, tienes un instrumento adicional en que fundarte, porque no hay a veces ni estadística, ni siquiera sabemos cuántas personas mayores tienen acceso a la justicia, porque no hay en los expedientes una diferenciación por edad, por ejemplo. Ya. Pero para saber en el caso específico que ponen, a mí me tocó estar ayer detrás de una persona mayor en un pago, y le dicen, hágame una transferencia, y ella se queda así como...
¿Cómo la hago?
Y a eso le agregas interseccionalidad, persona mayor indígena de las que me ha tocado ayudar en cajeros muchas veces en Comitán, dices, pues es que sí necesitan algo diferente, y se da por hecho en esta era tecnológica que se van a subir al carro así porque sí, y no es así.
Sí, eso y además agregar que pues las personas vivimos ya más años, pues, ¿no?
Exacto.
Es decir, el ser adulto y adulto mayor, hoy son más años que, bueno, que insisto, que hace 20, pues, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, con lo que esto significa, pues muy bien, ojalá esto se socialice más, doctora, ¿no?
Sí, ojalá, ojalá. La Cancillería estuvo haciendo gestiones, finalmente se logró, y sí, voy a insistir con mi amiga Marta Delgado, con Christopher Ballinas, que se haga.
Bueno, pues esa una buena noticia, Palomita, pero tienes dos buenas noticias. ¿Cuál es la segunda, doctora?
La otra me parece sensacional porque Nayeli Ramírez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, presentó muy a inicios del año, bueno, la semana pasada, una recomendación general dirigida a la Fiscalía diciéndole por qué están investigando mal violencia doméstica y los feminicidios en la Ciudad de México. Es de una importancia muy grande porque te dice los temas que ya conocemos. ¿Qué omisiones hay? ¿Qué deficiencias? ¿Por qué se tardan tanto? ¿Por qué están valorando mal las pruebas? ¿Qué están analizando sin contexto? ¿Por qué no le están poniendo perspectiva de género? ¿Qué insuficiencia en atención a las víctimas directas e indirectas? ¿Por qué están revictimizando? Entonces se analizan 5 casos de la Ciudad de México y esta recomendación de más de 100 páginas le dice a la Fiscalía qué están haciendo mal. Yo creo que después de esto tendría que verse un cambio en la Ciudad de México, al menos, que se puede replicarlo en otros estados, para que vean por fin que se les ponga en blanco y negro dónde están las grandes deficiencias en estos temas tan delicados para las mujeres.
¿Y cuáles serían, digamos, algunas de estas grandes deficiencias, sí, doctora?
Yo creo que de las más graves es la falta de una adecuada valoración de las pruebas, pero también esto que ustedes han recibido infinidad de quejas de la falta de atención y la revictimización. El que de entrada ya están poniéndole la culpa a la víctima o que de entrada la atención sea inhumana. Yo creo que lo que hace Nayeli de decir qué derechos humanos se están violando, pero sobre todo, punto por punto, dónde se pueden corregir las cosas, yo creo que ya no hay pretexto para ir hacia adelante en este tema.
¿Y qué tan vinculante es esto? Es decir, ¿la Fiscalía tendría que hacerle caso?
Tendría que hacerle caso. A mí se me hace que debe haber voluntad política para
Pero es
ello.
Más por voluntad, digamos, no
sí,
por
no
obligación.
¿No están obligados? Sí, es lo que yo
No están justo, obligados sí. En estricto sentido. Las recomendaciones siempre han sido así, recomendaciones. Pero yo creo que tiene aquí Ernestina Godoy, que por cierto es su cumpleaños hoy, le mandamos un saludo.
Una felicitación.
Tiene la gran oportunidad de decir que la Ciudad de México puede marcar una diferencia en cómo se investiga tanto violencia como feminicidios y que podamos a partir de esta recomendación de verdad marcar un cambio.
Sí, bueno, pues sí. ojalá, insisto también, yo creo que son noticias que se tienen que socializar más,
sí,
que tienen que llegar con mucho más altavoz. Nosotros, bueno, pues ponemos, por supuesto, como siempre, doctora, estos micrófonos a tu disposición para darle seguimiento al primer caso, esta protección de los derechos humanos, sí, de los adultos mayores, pero también el seguimiento de qué sucede, cómo la reciben las autoridades, esta recomendación hecha por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre cómo se trata
la violencia
en contra de las mujeres.
Y los feminicidios. Fíjate, nos escribe muchísima gente. Guillermo Barranco, le mandamos un abrazo. Dice, algunos medicamentos también borran la huella digital. Gracias. Dice por acá, Jocelyn del Olmo, la abuelita de mi esposo cumplió 103 años y todo el tema con los bancos siempre es complicado. Y los términos y los trámites tardan mucho con poca empatía. Clau Ramírez también dice, qué buena noticia. Mi suegra no la ayudaron ni por teléfono en una sucursal de Banorte con un tema de su tarjeta. Tuvo que dejar ahí la cuenta abandonada porque aparte, si en una llamada estás ahí ayudando, lo toman como que la pueden estar obligando.
Exacto.
Fíjate, eso yo no lo sabía, por ejemplo. Y bueno, pues sí, muchos temas a este respecto. Y bueno, también este otro que nos comentas. Pues gracias, doctora, por acercarnos de repente.
Por buenas noticias.
Unas buenas noticias. Y sí, ojalá de verdad se socialice mucho para que quienes nos están escuchando, pues sepan que pueden también ya recurrir a este tipo de información. Te mandamos un fuerte abrazo, doctora.
Gracias, lo mejor para ustedes.
Igualmente, la
doctora y fotógrafa, perdón.
Doctora y fotógrafa.
Sí.
Doctora y fotógrafa. Ah, ya no escuchó esta
Pero
última
siempre
parte.
La vamos a presentar así porque
no toma unas fotos increíbles.
Extraordinarias fotografías.
Increíbles fotografías. Sí. Dice por acá Alberto Cárdenas, hace unos meses intentamos hacer algunos cambios en la cuenta de nómina de mi mamá en BBVA y fue imposible porque su huella digital no se podía leer. Después de intentar todo y la poca empatía de los empleados, hicimos portabilidad a otro banco. Pues sí. Es que eso sucede, Javier.
Pero ¿no? Sucede, el tema, Gaby, es que ojalá este caso fuera, fíjate que solo sucedió una vez en el año pasado. No. ¿Sucede? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos reportes nos llegan y vemos en redes sociales de otra vez tuve problema, otra vez no pude porque pues no hay los trámites y no hay una oficina específica para que atienda estos problemas con adultos mayores en el banco? Vaya, son problemas de todos los días a los que se enfrentan los usuarios.
Sí.
Increíble que no haya habido ya un... Algo, sí, exacto, una solución.
Liliana Cepeda también por aquí dice, trabaja en una zona rural, ¿no? Dice, es muy complicado que les repongan, por ejemplo, cuando pierden su tarjeta de nómina, es complicado que se las vuelvan a reponer porque no les detecta la huella, dice, muchos de nuestro personal es mayor. Sí, es que, Javier, pareciera que, y eso lo hemos platicado ya en muchos momentos, pareciera que la tecnología lo que está haciendo es excluir, digamos, a los, en este caso, a los adultos mayores, ¿no? El, hazme una transferencia, pero ¿cómo te hago la transferencia? O sea, pero ¿Cómo te hago la transferencia?
Es que traigo el dinero. No, solo por transferencia. Sí. Se puede.
Se puede, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo? No, pues haga la transferencia. Sí, pero de verdad, ¿eh? O sea, e insisto, porque cada vez son más los adultos mayores que ahí están, que son productivos, que están haciendo cosas, que reciben dinero, que tienen que hacer pagos, que tienen que hacer cosas. Pues mira, qué buena noticia, pero ojalá de verdad esto se socialice muchísimo más. A ver si buscamos también a la subsecretaria Marta Delgado que nos lo cuente, porque esto, insistimos, lo que nos dice la doctora Bonifaz, pues fue algo que se hizo también desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay por ahí un audio, ¿no? Creo que el presidente de la República dijo que la mañanera iba a ser en la Ciudad de